Antes que nada, ¿qué ha pasado con las costas? Porque ahora dicen que ya esto era competencia autonómica hace la época de Valbuena, ya estaban hablando de que iban a hacer una transferencia y tal. ¿Ya están transferidas las competencias? Porque ya están bajo tu responsabilidad.
Bueno, yo acabo de aterrizar no al departamento, a la consejería. Antes era viceconsejero de infraestructura solo hasta hace una semana o así, 10 días, en las que se adscribe la Dirección General de Costas también a la viceconsejería de infraestructuras, ¿no? Bueno, como se sabe, hay un decreto de transferencias que se hizo al final de la legislatura anterior, en el caso de la comunidad autónoma. Que es discutida porque se defiende desde Canarias, desde el gobierno, en que no tiene en cuenta el marco del propio Estatuto de Autonomía. Eso es una discusión en la que se está y se ha dado la batalla por parte del consejero y el director de Costas, ¿no? Es verdad, mi opinión, yo que he visto la transferencia, hay cosas que tenemos que hay que ejecutar y se están liderando, y bueno, es verdad que tampoco en cuanto al tema de la transferencia y de personal, pues no fue la correcta, y por lo tanto, cuando se llegó al gobierno, pues tenía un déficit en cuanto a la estructura, y se está trabajando con una nueva, con una RPT, una modificación ya recogida en la base presupuestaria de este año, del 2025, el próximo año, para poder arrancar y dotar como corresponden los servicios de la Dirección General de Costas, ¿no? Y bueno, en ese trabajo importante se ha estado por parte del director de Costas, el compañero Tony, y bueno, vengo ahora hace unos días la adscripción, pues a empujar y ayudar en esa lucha que tiene que ser el tener el servicio en las mejores condiciones posibles, dado que esa transferencia fue de aquella manera, con pocos medios en cuanto a tema de personal y algunas cosas que hay que seguir discutiendo, y bueno, se están dando pasos previos para la elaboración de una ley de costas canarias. Bueno, se está haciendo un trabajo, pero es verdad que desde una situación deficitaria la heredada, porque la transferencia no fue correcta desde el punto de vista de las competencias, yendo en contra del propio estatuto, y también respecto al tema de personal. En esa lucha está, aparte de prestar el servicio que corresponde, obviamente, en cuanto a las competencias asumidas, ¿no? Hay mucha ilusión en cuanto a, siempre hemos reclamado el tener esa responsabilidad. Y bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo en esta línea que estoy diciendo, el que se puede hacer ahora mismo, pero bueno, con mucha ilusión por parte del compañero, el director de Costas, está empujando, el consejero también, y ahora me sumo desde el otro día también, por determinación del gobierno, de la propuesta del consejero a las responsabilidades en materia de Costas también. Antes tenía la Dirección General que cuelga de la Viceconsejería de Infraestructura Viaria, la Dirección General de Transporte, aparte de los servicios propios de la consejería, que tiene, bueno, laboratorios, bueno, una serie de servicios importantes, dado que es el brazo medioambiental del departamento en cuanto a la ejecución de obra pública, infraestructuras viarias, la infraestructura portuaria, que pues ya es responsabilidad, y estamos ahí batallando con 4 infraestructuras nuevas o en cuanto a sus ampliaciones, como es Corralejo, Gran Tarajal y Puerto de Playa Santiago, más La Graciosa, que estuve el otro día por ahí con proyectos de remodelación, de poner en condiciones nuestra infraestructura portuaria. Ese brazo medioambiental, aparte de ser responsable de infraestructuras portuarias, ¿no?, de las nuevas, de los grandes proyectos, pues bueno, ahora se suma pues también el tener competencias también. Antes no la tenía en materia de costas, ¿no?
Entonces, todos los informes que haya que hacer a partir de ahora que tengan obligatoriedad, que el informe de costas maravilloso que tanto se quejaba que había que uno que a Madrid, ¿eso se va a hacer aquí en Canarias?
Bueno,
¿va a ser
cosas,
competencia 100%?
No por esto que te digo del decreto de transferencias, ¿no? Hay todo un lío que se creó por el tema de la transferencia, obras de interés general, de otras que no son.
Es decir, que no todos los informes se van a hacer en Canarias.
No. De hecho, hay grandes responsabilidades que tiene el Ministerio, tema de informes que tiene que hacer, ¿no?
Entonces, esto no simplifica, sino enreda. La gente va a
No. Simplifica en el sentido que seamos capaces de aclarar y realizar la transferencia que no se realizó y que debió haberse hecho bien, ¿no? Es verdad que estamos en esta situación de pelea, de clarificar, pero es verdad que ya se han asumido competencias por parte del Gobierno de Canarias en materia de costas. no todas las que debieran, y de las que se tienen, pues se está trabajando para que con la estructura cedida, que no fue toda la que debió haberse hecho, pues empujar y sacar adelante pues todas las necesidades y retos que tenemos en Canarias en materia de costas, ¿no? Se está haciendo un trabajo importante. Es verdad que todavía, bueno, llevamos un año de legislatura, más de un año, pero en estas condiciones, y por eso te hacía mención a esta lucha en la que se está. Está haciendo un trabajo muy duro por parte, yo creo que es importante, pero que está siendo muy duro para la Dirección General de Costas, para el director, ¿no?
¿Y por qué el Gobierno Central no se empeña en no transferir las competencias 100% y quitarse de en medio? Y decía, bueno, esto es responsabilidad de comunidad autónoma, y no dejarnos, bueno, una nebulosa.
Esa es la pregunta, ¿no? De hecho, hay dictámenes, informes por parte de relevantes juristas, de gente que está vinculada a la universidad también, en la que se pone de manifiesto que ha habido hay una vulneración del Estatuto de Autonomía, ¿no? Como sabes, la Ley de Costas es de una época, y el Estatuto de Autonomía posterior, que tiene, claro, estamos hablando del marco constitucional propiamente, ¿no? El Estatuto de Autonomía, está la Constitución, pero le acompaña respecto a cada una de las comunidades el Estatuto de Autonomía. Y en el caso de Canarias, con las singularidades que tiene y los reconocimientos que tiene, pues con la fortaleza, ¿no? Incluso hasta una connotación moral más relevante, ¿no? Ahí hay un ninguneo, en su día, y en esa pelea se está, ¿no? Por eso se han cargado, se están dando los pasos para tener una ley de costas que clarifique y ayuda, ¿no? Se debió haber hecho otro trabajo en cuanto al tema de las transferencias, pero es lo que se hizo y ahora se trata de enmendar un poco la situación, ¿no?
¿Habrá algún funcionario del Estado que no quiera pasar a ser funcionario de la comunidad autónoma, ¿no?
Bueno,
algún problemilla de eso tiene que haber.
Lo
porque
hubo,
suele, supongo, haber.
Se produjo esa transferencia, pues está claro, es un cambio, ¿no? A todas las personas el hecho de los cambios y determinados momentos
de
la vida.
No serán personas de 30 años, serán personas, bueno, ya con en su última etapa.
Lo cierto es que yo creo que la vocación de servicio nos obliga a estar donde corresponda estar, con todos los derechos de las personas, ¿no? Laborables. Pero, bueno, siempre teniendo claro que uno está a la orden, a disposición, y cuando eres funcionario también, ¿no? O sea que, bueno, y yo creo que lo importante de esto, en un estado de las autonomías, lo que hay que hacer es profundizar, descentralizar y tener la administración lo más cercana al vecino y a las instituciones, porque seguramente que la visión y la respuesta va a ser totalmente distinta, ¿no? En ese trabajo se está, es algo en su día reivindicado. Tenemos, en parte, hay que clarificar, hay que seguir avanzando, pero también haciendo cosas que se están haciendo, claro.
Pues, viceconsejero, ahora imagino que podrá, de alguna manera, destrabar el expediente de la playa San Marcos, ¿no? O algo podrá empujarlo, ¿no?
Bueno, es que el expediente de la playa San Marcos no es que estuviera trabado, nunca lo estuvo, ¿no? A mí se me decía, no, ahora, cuando llegó el gobierno en el caso de ICO, ya hemos destrabado, justamente, pues yo no sé si en agosto del inicio del mandato, o sea, un mes y medio, y cosa que no era así, porque lo único que se hizo fue una declaración de plenaria poniendo a disposición, en tal caso, los terrenos, una, llamémosla, entre comillas, viabilidad urbanística, ¿no? De que consulta, oye, estamos a... no hay ningún problema para que se ejecuten cosas aquí. Eso es lo que le corresponde a la competencia municipal. A partir de ahí han tenido, en la relación que han tenido, en la que yo no me he inmiscuido ni he entorpecido absolutamente nada, tampoco me han pedido ayuda, en la relación con la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo, que es, recuerda, la que tenía la gestión tras un convenio que se hizo con el Estado, ¿no? Y ahí han estado, pero bueno, hasta ahora, que el otro día pretenden, sin ningún convenio ni nada, llevar a pleno una declaración que no puede ir a ningún lado porque no puede asumir competencias del Ayuntamiento para obtener lo que le falta. Ya lo decía en su día, ¿no? La declaración ambiental, hay una SEPA, una zona de especial protección por el tema de las aves en aquel entorno, y tiene que haber una declaración ambiental, lo que decíamos en su día, ¿no? Pero además de eso, tienen que obtener esa declaración ambiental en la que se analice pues aquellas cuestiones que discutíamos nosotros estando en el gobierno, que si bien el proyecto es el que sale de Zico, al final Costas impone la arena de machaqueo. Bueno, habrá que analizar también en el contexto medioambiental y en el propio contexto de social en el que estamos, si eso está bien hecho, la imposición o no, ¿no? Bueno, yo te voy a dar incluso hasta, si todo va bien, una primicia, ¿no? Y no porque ahora sea director de no soy director,
depende de ti la dirección general de Costa.
La dirección general de Costa está escrito al área de viceconsejería. Sabiendo la situación y he hablado, pues obviamente con quien tenía que hablarlo, con el consejero, con el presidente, en los presupuestos entró un dinero que va dirigido a la playa de San Marcos y fruto de mi pelea, ¿no? Es verdad que la propuesta eran 2.200.000, que es lo que he estimado. El estudio que tenemos y la encomienda preparada para, en tal caso, si tenemos el soporte económico necesario, dirigido a Gestur para poder traer la ceniza del volcán de La Palma a San Marcos, ¿no? Como forma de adelantar, porque sé lo que se está sufriendo en el norte, incluso en Hico de los Vinos, con la falta de arena, la pérdida de arena. Hay un proyecto que tiene su recorrido, que hay que entender que tiene su recorrido, que hay que empujar. Que le faltan las declaraciones ambientales, que además impone una cuestión, que es la arena de machaqueo, sin ningún tipo de razón técnica, sin más, porque además hay instrucciones que obligan a que antes de ir a la arena de machaqueo tienes que dar unos pasos y agotar unas posibilidades, como es la arena del entorno, la arena del lugar, la arena del entorno, y solo si no lo hubiere ir a la machaqueo. Hay instrucciones que marcan ese camino, eso se ha vulnerado. Eso hay que analizarse. Si todo va bien, si dentro de la discusión de vía enmiendas y demás se mantiene lo que ya ha entrado, lo que entró desde el gobierno al Parlamento, que es 1.200.000 para la playa de San Marcos, que buscaremos los recursos para que se complete hasta llegar a los 2.200.000 para acelerar cuanto antes tener pues ceniza que nos sirva para que la gente pueda bañarse. Por supuesto, ¿no? Y que será un material que servirá en su día para que cuando la actuación del proyecto integral, que habla de muchas cosas, incluso el retranqueo, el refugio pesquero y todo eso, es muy complejo, muy complicado, pero que hay que echar esa pelea. Y lo que he podido ayudar, sabiendo que antes de entrar al gobierno, pues sale los estudios realizados por parte del Colegio de Ingenieros, Juan Antonio Afonso Mosegue y Emilio Grande fueron los autores de esos estudios, y pone de manifiesto la posibilidad, eso fue en junio del año pasado, el 2023, se pone de manifiesto que es posible la utilización, y a partir de ahí me lancé en cabeza, estuve en La Palma, estuve investigando. Además, se da la circunstancia que la Viceconsejería tiene un servicio que es el de laboratorio y calidad de la construcción. El otro día hacíamos una jornada que presentamos a la sociedad, porque hay que avanzar en la investigación, y esto se está entendiendo, esta acción, con, pues, desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Se ha visto y puesto de manifiesto que es posible la utilización de la ceniza para la recuperación de playas, que puede servir, que puede ayudar. Y bueno, con ese carácter experimental que tiene mi servicio, el servicio del laboratorio, la propia viceconsejería, pues bueno, vimos la opción de poner, de demandar en los presupuestos de la comunidad autónoma, pues un dinero que ciframos en una encomienda que está preparada, un documento, un borrador, 2.200.000, para llevar en torno a unos 40.000 metros cúbicos de ceniza. Eso está acopiado, hay millones de metros cúbicos acopiados, yo estuve en el lugar, vimos, se ha estudiado, se ha analizado y se han hecho las valoraciones, porque hay que llevarlo en camiones hasta Tasa Corte, allí se prepara, en Gavarra, en barco, y luego se aporta en San Marcos. Esa es la propuesta. No lleva obra, por lo tanto es una aportación, se suministra y se realiza una serie de servicios para llevar la arena al lugar, ¿no? La ceniza, ¿no? Bueno, y en ese trabajo se está, que no es incompatible ni obstaculiza para nada el poder tener el proyecto en su día integral, que es complejo y el que tiene que cumplir con las exigencias, el estudio medioambiental, que no lo tuvo cuando nosotros dejamos el gobierno, porque no lo podía tener, porque el proyecto se aprobó justo antes de y lo lideraba la Dirección General de Infraestructura Turística. A partir de ahora, pues lo que haremos es empujar, ¿no? Favorecer que en ICO pueda haber una playa lo antes posible, por supuesto, ¿no? Ese es el compromiso que tenemos y respecto a San Marcos y otras posibles acciones que hubiera que hacer, ¿no? Es que a partir de ya tenemos que empezar a realizar acciones en nuestras costas, ¿no? Con inversión. Hay que clarificar realmente la acción del gobierno en el ámbito de costas, ¿no? Porque, bueno, todos con la buena intención, transición, pues hacen sus, quieren y ¿no? Sacar adelante determinados retos que tienen que ver con sus competencias, pero no podemos negar, y por eso hace falta una ley de costa canaria que ponga de manifiesto que las competencias en materia de costa y más, estamos hablando del ámbito marino, va más allá de la propia playa, ¿no? Pues tiene ese nombre y apellido, y eso es la Dirección General de Costas, que está escrita, por supuesto, a la Consejería de Obras Públicas, ¿no?
Pues don Francis González, tenemos que hablar también, y se nos va acabando el tiempo, de que parece ser ya que el cierre del anillo insular, o por lo menos los túneles de Erjo, ya están solucionados el problema con la adjudicación de OHL, ¿no? Bueno, ya se haya un acuerdo, un entendimiento para que no haya problemas para la continuidad de la obra.
La obra continúa, ya está totalmente excavado, los dos tubos del túnel de Erjo, es un paso muy importante. Pero todo, queda todavía, podríamos estar hablando en un 60% de ejecutado de la obra, 62,5, ¿no? Queda todavía un recorrido, por supuesto, ¿no? Se ha hablado y ojalá, ¿no? Yo digo que ojalá a finales del 2026 podamos estar hablando de la puesta en servicio.
De abrir el tramo.
De abrirlo, por supuesto, de poner en servicio. Eso es muy importante para la isla de Tenerife, el túnel de Erjo, para la gente del lugar, todos los que hemos vivido aquel entorno sabemos lo duro que es atravesar Erjo en unas condiciones adversas desde el punto de vista del tiempo, de la climatología, cuando se te pone
la nube esa que se
la bruma, ¿no? O sea, no ves, es muy peligroso, ¿no?
La carretera hay que resolver, sinuosa.
Nos acerca, obviamente, norte-sur, es fundamental. Para la comarca, permíteme que tenga esa licencia por ser del lugar, pero es fundamental el corredor, digamos, noroeste. He venido a determinar, bueno, tenemos un corredor noroeste, podríamos decir el túnel de Erjo. Pues la gente se refiere y dice, no, el anillo, ¿no? El anillo es más allá del túnel de Erjo. Esa es una parte. Tenemos que hablar, creo que con propiedad, porque eso nos invita a seguir empujando, ¿no? Hay un corredor norte, que es ICO Los Ralejos. Ese corredor norte lo estamos empujando también. Es verdad que...
Pero es complejo, ¿eh?
Estamos para evitar lo que el señor Pedro Martín o José Luis Delgado intentaron, era salir en las aguas haciendo un verdadero destrozo, ¿no? Y luego dar continuidad a través de, pues, de a cielo abierto, por Ortigaiga, Campeche, Barranco Ruiz, lo que hubiera sido un imposible porque la contestación, la oposición institucional y social y medioambiental es clarísima, ¿no? Y bueno, desde entonces, desde agosto, vengo empujando y poniendo manifiesto mi conocimiento del lugar y diciendo, una vez visto el expediente y viendo que además habían pronunciamientos del Cabildo, que hay esos espacios protegidos y hemos recortado, o sea, está trabajando para dejar el tramo o en paso en los límites con La Guancha, San Juan de la Rambla, para desde ahí... La idea es licitarlo cuanto antes, está preparando a través de un contrato dejarlo en La Guancha para a partir de ahí ir en un túnel hasta Los Ralejos. Encargado pues un contrato para poner encima de la mesa obviamente la viabilidad de ir en túnel desde La Guancha, San Juan de la Rambla, hasta Los Ralejos. Esto corredor norte, que además sabes que ya está en trámite ambiental lo que es el tercer carril de Guamasa Orotava, que además va acompañado del Busbao, que hemos recuperado un proyecto que el Partido Socialista ocultó y abandonó, que era el proyecto Tiempos de Carlos Alonso, el tercer carril, que a través de un convenio con el gobierno de Canarias se hacía entre Guamasa, entre Guamasa y el aeropuerto, se ha recuperado y esperemos que el próximo año pueda licitarse para ejecutarse. Y bueno, cuando hablo del anillo también hay que pensar. Es verdad que en su día nos vendieron la moto y engañaron a la ciudadanía en Tenerife y en Canarias, ¿no? Y ahí estamos haciendo bastante pedagogía con todos los empresarios del norte y del sur, diciendo que el bypass de la Laguna, pues obviamente es una vía que no resuelve, aunque todavía ha entrado para ser revisado. Supervisado y poderse licitar. Es mentira lo que dijeron, que habían dejado el proyecto y que se podía licitar ya, no se podía licitar ya. En su día no se podía licitar, pero es que a día de hoy tampoco ha entrado. No se podía licitar porque incluso habían hecho un encargo, un contrato en mayo de 2023 para que durante un año estará avistando las aves del entorno del aeropuerto, porque era una imposición de la declaración ambiental y luego tenía que ir al Cabildo, es decir, todo un recorrido que había que hacer, que se sabía por parte de los actores políticos, entre ellos Pedro Martínez, dijeron, no, estaba para licitar. No, es que a día de hoy el proyecto, la consultora no lo ha presentado al órgano de supervisión, que es de la viceconsejería, para luego poderlo licitar, ¿no? Ahí, pues, ¿qué estamos trabajando también? Bueno, pues que hay que cumplir lo que dice el planeamiento, el PTOSBAN, que es el planeamiento del área metropolitana, viario, determina que lo que hay que hacer es ir desde Guamasa hasta La Campana. Y estamos trabajando, espero que en próximas fechas...
Polígono La Campana, ¿no?
Sí, el polígono La Campana pueda presentar eso y el encuentro, el cosido de la laguna, que decía, no, con eso conseguimos, no. El bypass no resuelve la unión de la laguna, el cosido de la laguna. Estamos y vamos a aportar
ahora... Laguna fracturada por la autopista.
Claro, que está dividida, ¿no?
Que lo van a meter el peatonal de Padrancheta, va a permitir acceder a la universidad peatonalmente.
Bueno, pero... claro, y además hay que buscar otros encuentros en los que se está trabajando por parte de la viceconsejería para consultarlo, tanto con Santa Cruz y La Laguna, en cuanto a que estamos hablando de ese corredor del área metropolitana, fundamental, no solamente para Santa Cruz y La Laguna, es fundamental porque es parte del anillo insular determinado en el planeamiento viario de la isla y en el propio PIOR, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Luego la parte sur, estamos empujando. Esperemos que el próximo año podamos licitar el tramo, el tercer carril entre San Isidro y Oroteanda y también más complejo porque depende de informes desde el punto de vista medioambiental, algunas cuestiones que hay que cumplir en cuanto a la eliminación de la carretera vieja de Guasa. Hay otro tramo que va desde Oroteanda hasta Los Cristianos, ¿no? Los dos hay que empujarlo. Puede ser que salga primero el de San Isidro Oroteanda, pero bueno, se está empujando para tener un tercer carril ahí. Hay un proyecto de obra pues en el Fañabé, que aunque tiene su discusión porque bueno, el gobierno anterior pues hizo una contratación, un proyecto obra, ¿no? Adjudicado por 90 millones y ahora se ha revelado que 120 lo está pidiendo la empresa. Que
se adjudicó. El proyecto obra es que el que hace la obra hace el proyecto.
Claro, y bueno, quizás las cosas debieron haberse hecho de otra forma. Ya los propios colegios de ingenieros han advertido sobre esa actuación. Nosotros estamos empujando, se ha pedido un modificado por parte de la empresa, se está analizando, pasa de 90 a 120 millones. Y luego, hasta llegar hasta el propio túnel de Erjos por el sur, pues hay determinados proyectos para tener las calzadas que son necesarias, ampliación de calzada, por supuesto, para tener como corresponde un anillo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de otras acciones que se están haciendo y empujando, ¿no? En colaboración, por supuesto, con el Cabildo, ¿no?
Muchas las intervenciones que son necesarias para mejorar.
Hombre, yo creo que eso...
Pero habrá que incluir en el presupuesto.
La consejería, claro, y el nuevo convenio carreteras y el Estado tiene que cumplir, por supuesto, con Canarias, ¿no? La consejería tiene algo muy bonito, que es un nombre nuevo que estrena en esta legislatura, que es la de movilidad, ¿no? Ahí también tengo competencia en movilidad. Acabamos de adjudicar el contrato para la estrategia de movilidad sostenible de toda Canarias, que durante 3 décadas tiene que determinar la movilidad, un tema, un reto bastante importante, la movilidad. Y es verdad que estamos empujando todos para conseguir la movilidad, pero en el caso de Tenerife es verdad que para hablar de movilidad tenemos que hablar de ejecutar aquellas infraestructuras viarias que todavía son necesarias.
Y que están planificadas hace tiempo.
Bueno, algunas y otras no. Es decir, porque tenemos que definir, por eso insisto, ¿no? Ese corredor norte, la unión de Icolo-Ralejón no está determinada. No estaba. Estamos empujando para... Lo hemos puesto encima de la mesa y la propia presidenta del Cabildo, después de de venir comentando, presidenta, tenemos que ir, y el propio alcalde de San Juan de la Rambla, al final la propia presidenta del Cabildo ya decía que la forma de abordar el corredor entre Icó y Los Ralejos tiene que ser un túnel, ¿no? Pues esa es la clave de empujar, determinar, planificar, y donde está planificado ejecutarlo, no cambiar las cosas como hizo el gobierno del Cabildo anterior o el gobierno de Canarias anterior, de ir en contra del planeamiento de la isla, el Pedro Juan, y hacer una especie de bypass que no resuelve la situación a menos 80 metros de profundidad, con todo lo que eso supone, y no permitiendo otros enlaces que determina el planeamiento que hay que hacer, ¿no? Bueno, en el caso de Tenerife es verdad que tenemos un cierto retraso histórico que hemos sufrido durante muchas décadas por la complejidad de nuestro territorio, también hay que decirlo, ¿no? Yo incluso cuando me dicen, bueno, ya podía estar hecho el corredor entre Los Ralejos e Icó, ¿no? Yo digo, bueno, o no, ¿no? Sabiendo que es una vía necesaria, que es muy peligrosa, lo cierto es que yo nunca he defendido, personalmente hablo, no he defendido que se hiciera la actuación de hace veintitantos años de viaductos, que hubiera sido, en mi opinión, un destrozo medioambiental del entorno, ¿no? En otras islas se han abordado los túneles. Nosotros tenemos la experiencia también del mayor túnel de Canarias, que lo es de Dos Bocas de toda España, que yo creo que decirlo y sacar pecho así. Bueno, ya que tenemos experiencia en materia de túnel y que hay otras regiones, que todo el mundo que va estamos hablando de la región macaronesia, ¿no? Cuando va a Madeira, pues habla de esas acciones.
Esas infraestructuras de túneles.
Bueno, podemos y debemos ser capaces de hacer bien y, ¿por qué no?, dejar un corredor paisajístico. Hay ámbitos en que quizás nos ha faltado esa determinación para empujar y tenerlo claro, es verdad, por la complejidad de nuestro territorio, pero por eso, insisto, ¿no?, hay que cerrar esa planificación con determinación para empezar a ejecutar y buscar financiaciones incluso en el ámbito europeo, ¿no? Hay un eje transeuropeo que va desde el aeropuerto al sur hasta el aeropuerto norte, que, bueno, estamos en la línea de poner encima de la mesa a través de un contrato, un estudio que ponga de manifiesto que también se puede obtener financiación para infraestructuras viarias desde Europa, ¿no? Amparándonos en esa definición.
En la conexión, ¿no?, de los aeropuertos. Pues don Francis González, viceconsejero de Infraestructuras y también ya responsable de la nueva Dirección General de Costa, adscrita a su viceconsejería. Tenemos que acabar. Yo me llevaría hablando con Francis, bueno, no hemos hablado de San Andrés y ahora se va a tirar la tabla. Pero
no he sacado la tabla todavía, pero la sacaré. No voy a tener tiempo de alisarla, sino el mismo día 29 yo me estaré arrastrando el viernes. Así que nos vemos en San Andrés.
Nos vemos. Francis, muchas gracias.
Nada, un placer, gracias.